¿Y a ti te han dado una cosita que te he dejado yo para ti?
Pues no, pero espero que me la guarden.
Y a mí me la han dado, a mí me la han dado.
Venga.
Hasta luego.
Abrazo, amigo. Chao. Son las 9, las 8 en Canarias, es lo que tiene el día previo a la lotería. Hasta aquí la información deportiva. Seguimos contando la actualidad este lunes, en el que la Comisión Europea ha anunciado que autoriza la vacuna de Pfizer-BioNTech, horas después de que recibiera la luz verde de la Agencia Europea del Medicamento. Todo en un día en el que se ha confirmado que la variante del coronavirus detectada en Reino Unido se ha encontrado también, al menos en un caso, en Gibraltar. Dinamarca, Países Bajos, Italia y Austria también. La variante es un 70% más contagiosa, dicen, aunque no más grave, según la Organización Mundial de la Salud. Esto ha hecho que nos preguntemos si las vacunas que han empezado a administrarse son eficaces. Pregunta que ha intentado contestar María Jesús Lamas, directora de la Agencia Española del Medicamento.
Muchas de las variantes que se han hecho, ninguna ha tenido cambios significativos en la estructura de la proteína S y, por tanto, en la eficacia de la vacuna, que está diseñada para provocar ese tipo de proteína S y enseñársela al organismo y que el organismo reaccione haciendo anticuerpos contra ella. Así que sabremos más en cuanto tengamos estos estudios de laboratorio. No es necesario hacer un ensayo clínico ad hoc y faltarán unos días, claro, semanas quizá.
Una veintena de países de la Unión Europea han suspendido las comunicaciones aéreas con el Reino Unido, entre ellos España, que junto a Portugal empezará a aplicar la medida mañana. Este bloqueo, también por carretera con Francia, ha provocado que decenas de camioneros se hayan quedado atrapados en el túnel del Canal de la Mancha, imagínate. El gobierno de Boris Johnson dice que no va a haber problemas de abastecimiento en la isla, pero habrá muchos españoles que tenían previsto pasar estos días en España y que no van a poder hacerlo. Mira, ahora quiero detenerme, de vuelta a casa, ante estas fiestas y con la que está cayendo, en unos sencillos consejos y recomendaciones que me envían un amigo. Alberto es médico, especialista, y Sonia, enfermera. Nos hacen llegar este mensaje desde la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica. Es un sencillo decálogo, lo entiende un niño, solo sentido común, pero que deberíamos seguir a rajatabla si queremos que estas Navidades sean seguras. No solo para nosotros, ojo, sino también para los que tenemos al lado, que suelen ser a los que más queremos, ¿eh? Mira qué fácil. 1. Quédate en casa. Siempre que puedas, y hazlo con las personas con las que convives habitualmente. 2. Si tienes que comprar, mejor en comercios poco concurridos y que respeten los aforos. 3. Quizás sea el momento para cambiar los hábitos de ocio. El aire libre es una buena opción. 4. Extrema las medidas de seguridad en torno a la mesa. Un menú en el que no haya que compartir es una buena idea. Nada de chupar todos de la misma cuchara o del plato de la ensaladilla. Este año, el alcohol, lo justo, porque tiende a hacer que bajemos la guardia. Interesante, ¿eh? Intenta que haya geles desinfectantes siempre a mano y pide a tus invitados que no deambulen por la casa. La mascarilla en su sitio, es decir, en la cara, bien puesta, siempre que sea posible. Y si hace falta, abrígate, porque tener las ventanas abiertas es garantía de un espacio ventilado. No pasa nada. 5. A lo mejor este año no puedes visitar a personas de riesgo. 6. Internet no está para comprar test ni medicamentos. Manda narices, esto lo digo yo, que haya que advertir esto todavía. 7. Los test de anticuerpos tienen una validez muy relativa. 8. Pasa lo mismo con los test de antígenos en personas que no presentan síntomas. No nos volvamos locos. Hagamos caso al médico. 9. La cuarentena hay que cumplirla, de verdad. Y 10. Al menor síntoma de fiebre, tos, cansancio o malestar, no viajes, no te muevas, no te juntes con otras personas. Seguro que lo entienden los demás. Y si no lo hacen, tú has sido el responsable y no ellos. Sinceramente, nada de lo que nos piden es complicado o exagerado. Son normas básicas que a menudo se nos olvidan. Por eso, desde la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica nos lo recuerdan. No es tan complicado, lo entiendo hasta yo. También apuntan, por cierto, que la vacuna se ha desarrollado en un tiempo récord. También los tratamientos médicos, que ayudan a reducir los síntomas y favorecen la recuperación del paciente. José Miguel Cisneros es su portavoz, el de esta sociedad, y esta mañana pasaba por los micrófonos de Herrera en COPE.
Aún siendo insuficiente, tenemos identificados tratamientos como el caso de dexametasona, de medicamentos que reducen la mortalidad. Como digo, es insuficiente, pero en el plazo de unos meses desde la identificación del virus es un avance extraordinario en la historia de la medicina.
No hay que olvidar el gran esfuerzo que está haciendo la comunidad científica. No nos olvidemos de los aplausos a los sanitarios. Hay que poner freno a esto como sea. No está de más recordarlo de vez en cuando.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Estamos muy pendientes del Reino Unido, un país que en estos momentos está prácticamente aislado del resto del planeta por culpa de una nueva variante de la COVID que se ha generado, al parecer, allí en la isla. Más de 20 millones de personas confinadas, más de 40 países han cerrado sus fronteras. En otros lugares como España o Portugal solo se va a permitir a partir de mañana volar a españoles o residentes. Veremos en qué vuelos. Todo para evitar que se pueda extender. Esta decisión ha provocado que ahora mismo miles de camioneros como Jesús estén atrapados en la frontera sin saber cuándo podrán cruzar al continente.
Iba a llegar jueves a mediodía para poder comer, para poder llegar a la cena y eso, claro. Iba a llegar a las 3 o a las 4 de la tarde y llegar a mi casa, y yo ahora mismo ya con este retraso, si tengo que cargar y todo, pues cada eso es un día más tarde que llego a mi casa.
De momento, el ministro Illa descarta que haya contagios de este tipo en nuestro territorio, aunque sí que se ha detectado al menos uno en Gibraltar. El gobierno británico ha reunido a su gabinete de crisis y Boris Johnson ha comparecido esta tarde para enviar un mensaje de calma. Este se cree Churchill. Nos vamos hasta el Reino Unido. Paloma García Ovejero, buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Te ríes por lo del Churchill, pero un poco más y le copia el discurso, ¿eh?
Es que el balance que ha hecho Boris Johnson no corresponde ni con las imágenes, ni con los testimonios, ni con las advertencias de científicos, transportistas, abastecedores, cadenas de alimentación. Pero bueno, ha salido en público, ha querido que la rueda de prensa fuera en directo, televisada, y lo primero que ha dicho, ya lo sabes, es que no habrá desabastecimiento, que solo el 20% del tráfico del Canal de la Mancha se ha visto afectado y que hay que ser realistas porque el Reino Unido tiene todos los motivos para el optimismo. Ha sido ese el balance que hace, al menos de puertas afuera. En el día a día hay más que nervios en el gobierno británico.
Normal. Para los próximos días, Paloma, ¿seguirán aumentando las restricciones?
Pues mira, en esa misma rueda de prensa, el asesor científico del gobierno, Mr. Balance, nos ha dejado a todos helados, a todos los periodistas, porque después de escuchar ese balance victorioso y triunfalista de Boris Johnson anunciando que derrotamos al virus en 2021, el asesor científico, insisto, ha dicho esto en su casa.
La decisión sobre el nivel de restricciones no me corresponde a mí, pero yo diría que la evidencia de transmisibilidad es tal que exige incrementar las medidas en todo el país para reducirlo. Eso os extenderá más.
Y al mismo tiempo hemos sabido que el gobierno considera vacunar a todos los estudiantes de secundaria para controlar esta nueva variante del virus, estudiantes de secundaria, porque podría ser, según algunas filtraciones, que se cebe especialmente con los jóvenes. Y añado yo, que ni se ponen la mascarilla, ni guardan las distancias, ni se quedan en sus casas. Así que ahora mismo es todo incertidumbre, pero todo apunta a que el país entero, no solo el sur de Inglaterra o Londres, que está ahora mismo en ese nivel T4, el país entero tendrá que endurecer al máximo las medidas. Evitarán la palabra lockdown, evitarán esa palabra maldita, que significa confinamiento total, pero en la práctica vamos camino de eso y además si hacemos caso a los científicos durante meses, mientras no se puede hablar de vacunación efectiva, y sí, van 500.000 vacunados, pero solo han recibido una dosis, les falta la segunda y faltan otros, claro, 69 millones de personas.
Paloma, ¿y sobre la polémica, las dudas, el miedo a los desabastecimientos?
Pues mira, cuando la gente ha escuchado a Boris Johnson, no sé si habrán dejado de comprar, pero hoy en los supermercados de todo el país había eso que llaman el panic buying, algo así como las compras del pánico, y desde luego había sitios donde no quedaba nada de producto fresco. Es cierto que no todo ha sido por los compradores, sino porque muchos ni siquiera han llegado a reponer, porque no llegaba el camión al destino. Pero aquí los agricultores y la gente del comercio enumera una serie de productos que son brócoli, coliflor, lechugas, las bolsas de ensalada de hojas verdes y los cítricos. Se da por hecho que si no se reanuda el tráfico en el Canal de la Mancha inmediatamente, de aquí a Navidad, o sea, en cuestión de días, nos quedamos sin esas frutas y verduras. Imagínate, y no ha empezado, sí, todavía ni el Brexit duro, ni el acuerdo, ni la falta de acuerdo.
Pues nada, cuando podamos viajar te llevaré unos sobrecitos de jamón, no te preocupes. Gracias, Palo.
Si lo que falta es brócoli, o de ya, eso tú no traficas, ¿no?
No, yo con jamón del bueno. Gracias, vale, adiós, cuídate, un beso, chao.
Un beso.
Nos vamos hasta Londres. Patricia Segurola vive allí, trabaja en un hotel en el centro, en el barrio del Covent Garden. Como muchos otros españoles, en otras circunstancias estaría preparando el viaje para volver a casa unos días, pero este año he preferido no venir. Patricia, buenas noches.
Buenas noches, Ángel, ¿qué tal?
Oye, hazme una foto de cómo está ahora mismo el centro de Londres, ese barrio tan chulo de Covent Garden.
Pues muy triste, se ve muy vacío, se ve que pues ha habido un bajón brutal, porque es que desde que se abrió otra vez el día 3, que se notó como la ciudad empezaba a estar viva de nuevo, y ahora pues se puede ver que todo está pues bastante vacío, la verdad.
Claro. Oye, ¿tú dónde trabajas? ¿Cerca del mercado?
Trabajo muy cerca de Trafalgar Square, uh-huh, en una de las calles de aquí al lado, o sea que estamos muy, muy céntricos, y antes he salido a dar una vuelta, me he ido al supermercado también y... cuatro
deprimente
gatitos en la calle.
Oye, ¿la, sí, gente tiene miedo? O visto lo que hemos vivido en España, visto lo que puede ocurrir, ¿cómo es la reacción más o menos popular y en general?
Pues te voy a decir una cosa. A ver, aquí yo no respiro nada de miedo. Todo el miedo que me ha llegado ha sido por mensajes de toda la gente de España, pues familiares, amigos. Oh, Dios mío, ¿qué está pasando? ¿Vas a volver? ¿Qué va a pasar? Y digo yo, pues es que tampoco, a ver, vamos a ver. O sea, no es tanto como se aparenta. Realmente yo creo que no hay que exagerar las cosas. Veo que la gente realmente está haciendo lo que tienen que hacer, que es seguir las reglas, hacer las cosas bien. Se sigue, como ha dicho antes Paloma, viendo gente que no lleva mascarillas, incluso iba en el bus y tampoco, ni siquiera el conductor llevaba la mascarilla puesta. O sea que bueno, siempre habrá un poco de todo, pero yo creo que en general pues ya se ve, si la calle está vacía es que la gente está intentando seguir lo que ha dicho Boris, que el mensaje fundamental era pues que nos quedemos en casa, todo lo que podamos, vaya.
Uh-huh. Oye, ahora mismo, ¿qué podéis y qué no podéis hacer?
Bueno, pues el tema de las restricciones, como va cambiando un poco cada dos por tres, pero básicamente, pues bueno, pues se supone que no deberíamos ir a trabajar siempre que podamos hacerlo desde casa, por ejemplo. Ya se sabe que todas las tiendas que no son pues básicas están cerradas, peluquerías, gimnasios, todo nos lo han cerrado. Y luego, pues bueno, pues sí, salir de casa solamente por motivos esenciales. Se supone que no debes de quedar con nadie que no sea de tu misma, que no vivas en tu misma unidad familiar. Y bueno, pues es un poco duro, pero básicamente es lo que hay que hacer ahora mismo.
Uh-huh. ¿Has notado que hay menos productos en los supermercados? Lo digo por la polémica esta del desabastecimiento. O visto desde aquí también se exagera.
A ver, todavía no. Yo he estado en el supermercado y he hablado también con varios amigos a ver si han notado algo, y realmente de momento no. Yo por lo menos no he notado nada. Entonces no sé si eso luego se llegará a afectar. También depende mucho de cómo se llegue a, pues bueno, a hablar del tema, ¿no? También el tema del pánico, que la gente empieza a volverse un poco loca y empiezan a pues bueno, pues como pasó en el primer lockdown, en el que de repente el papel higiénico desapareció, pero vamos, de momento no. De momento no se está llegando a notar ningún cambio.
Bueno, pues Patricia Segurola, desde Covent Garden, cuídate, mascarilla, sí. Y gracias, Patricia. Un beso.
Muchas gracias, Ángel.
Hasta adiós, luego. Chao, gracias. Chao. ¿Quién no recuerda haber visto una peli mala? Pero mala, mala. Para gustos, colores. Fíjate que para el director Preston Sturges, en la peli Los viajes de Sullivan, una buena historia debería tener un poco de todo. Así lo decía su protagonista.
Quiero que sea una película con dignidad, un cuadro auténtico de los sufrimientos de la humanidad.
Con una trama amorosa, sí, con una trama amorosa.
¿Qué tal un poco de música?
¿Cómo puedes hablar así en un momento como este, cuando el mundo se está suicidando, cuando en las calles amontonan los cadáveres, cuando la muerte te acecha en todos los rincones y la gente es sacrificada como un rebaño de ovejas?
A lo mejor quieren olvidar todo eso.
Entonces, ¿por qué esta estuvo 5 semanas en el Music Hall?
La mayoría de películas de las que vamos a hablar ahora han pasado a la historia del cine por no dar el nivel, o en teoría no está a la altura, pero si algo tienen muchas de ellas es que, por muy malas que parezcan, no se olvidan. Con ese hombre cachas que representaba a Reg Park en Viaje a la Antártida, mira.
¿Qué oculta la Atlántida que otros hombres no puedan ver?
¿Quieres decirnos que has venido a buscar en la Atlántida, Hércules de Tebas?
He devuelto Ismene a su madre. Y si los dioses estuviesen encolerizados, como dices, no me habrían permitido llegar hasta aquí.
Yo esto de la conquista del viaje a la Atlántida la recuerdo francamente mal, pero en fin, debe ser una pesadilla. El maestro José Luis Garci ha querido repasar todas estas pelis, fijándose en aquellos detalles que a más de uno se nos han podido pasar por alto. Garci tiene una memoria prodigiosa, ahora entenderéis por qué digo esto, y ha recopilado todos estos recuerdos de cine en un libro, que ya solo el título engancha. Películas malas e infravaloradas. Lo edita Notorious Ediciones y esta noche creo que anda por aquí. Garci, José Luis.
¿Qué tal? Hola, Ángel, ¿qué tal?
¿Cómo estás, amigo? Buenas noches.
Aquí estoy, escuchándote y oyendo todo eso de Londres y estas cosas.
Oye, lo digo porque, primero, te quiero agradecer, ¿eh? Porque en este ratito que vamos a hablar de tu libro, no estaremos hablando del puñetero coronavirus, iba a decir sí, otra cosa. Así que gracias.
Eso está bien.
Oye, y otra cosa, creo que era películas malas e infravalorados, ¿no?
Sí, directores, vale, de, vale. Directores de todo tipo, actores, actrices que están infravalorados, ¿no? Y, bueno, la idea era esto, ya lo he hablado en otras ocasiones, como eso de que las chicas malas y las chicas buenas, pues a veces, como sabes, las chicas buenas no son tan buenas, y las chicas malas, que parece que están mal, ¿no? Resulta que no, que están muy bien las chicas malas.
Es verdad.
Entonces, pues pasa con las películas. Hay películas que son entretenidas, divertidas, que te lo pasas muy bien, que no tienen pretensiones, pero joder, son fenomenales. Y en cambio, al revés, hay películas llenas de premios, que han ido a festivales y resulta que las vuelves a ver y son pretenciosas y que no son de esas bonitas que te vuelves a ver. Las grandes películas son las que echan por la tele ahora y las has visto 2 veces y te enganchas otra vez y sigues viéndolas.
Me encanta cuando hablamos de películas y de televisión, la palabra, el verbo echar.
Sí, claro,
es que como decía mi padre cuando hablaba de un actor, que bien trabaja. También trabaja un carpintero,
¿cómo,
coño.
¿Cómo trabaja? Bueno, cargable es que trabaja.
Hombre. Oye, me llama la atención, Garci, en la contraportada del libro sales tú, sí, muy de pequeñito, sí, con el mapa detrás, que es la típica foto que se hacía en los colegios por entonces, y lo describes con una cantidad de detalles. ¿Te acuerdas de esos detalles o tiene un puntito de novela?
No, es que ese día, cuando nos estaban haciendo la foto famosa con el mapa, que nosotros era un colegio humilde, no tenía mapa Mundi siquiera, era un mapa de España, y entonces, mientras esperaba mi turno, yo dije, joder, yo, como una especie de, no sé, de deseo o algo, dije, yo me voy a acordar de esto toda mi vida, tengo que acordarme de esto, y en el momento que me coge la fotografía, es verdad, y me acuerdo perfectamente cómo iba vestido, y que esa noche estaba muy contento porque iba a ir al cine con mis padres, todo eso. Es curioso, pero bueno, eso tiene la memoria a veces, ¿no? Que de la claro. misma manera que yo creo que la memoria es engañosa, es falsa, ya lo decía Machado, te modifica a tu conveniencia las cosas, y a veces no, a veces hay una especie de tortura que te va a acompañar toda la vida cuando te portaste mal con algo, ¿no? Hay un remordimiento que es eterno. Es muy curioso lo de la
es
memoria,
verdad.
Pero en fin.
Mira, volvemos al libro, películas malas e infravaloradas. Ejemplos concretos, sin hacer spoiler. En el libro nos hablas de Fredo, uno de los personajes de El Padrino.
¿Tú lo creíste, Fredo?
Dijo que habría algo para mí. Para mí solo.
Siempre he mirado por ti, Fredo.
Claro, siempre has mirado. El hermano pequeño mirando por el mayor. ¿Has pensado en eso, eh? ¿No lo has pensado una sola vez? Que Fredo haga esto, que Fredo haga lo otro. Que Fredo vaya a recibir a Mengano al aeropuerto.
García, ¿por qué nadie recuerda a Fredo y tú afirmas que está absolutamente infravalorado?
Bueno, claro, él es el mayor de los Corleone. Todos han tenido sus triunfos y sus éxitos, y Robert De Niro, Al Pacino, todos. Pero en cambio, este, como es el tipo, como, ¿cómo te diría yo?, que busca ya incluso desde el principio el anonimato, un chico tímido, poco resolutivo, bueno, con un carácter dubitativo, ¿no? De repente él entiende que debe pasar como inadvertido, en un segundo o tercer término. Y tanto es así que cuando se hacen la foto al principio del Padrino 1, joder, casi ni lo ves, y está allí, porque es uno de ellos. Es un actor, como yo digo, como roseliniano, europeo, ¿no? Tenía un rostro, pues eso, como muy de actor europeo. No es americano, pero amigo, tú le veías en El Cazador, tuvo la mala suerte que se murió, si no hubiera formado parte de toda la gente de su generación, ¿no? De todos los mismos.
Otro,
sido estupendo, pero fíjate tú, cuando le dice Al Pacino, no huyas, Fredo, y es que él piensa que le va a matar a su hermano, como así es, en un momento terrible, ¿no? El fogonazo ese cuando decide matar a su hermano Fredo, que lo sabe, que está jugando con el niño y empieza a rezar en la barca. Pero es algo increíble porque nadie habla de él,
El
Padrino, de Brando, de todo. Joder, y este, que era un actor excepcional, no habla de eso. O sea, está infravalorado, de verdad.
Otro ejemplo, lo recoges con muchísimo detalle en La Ventana Indiscreta.
¿Está limpiando?
Sí, las paredes del cuarto de baño.
Tal vez estaban salpicadas. ¿Y por qué no, si es lo que pensamos todos? La mató ahí dentro y ahora quita las manchas antes de irse. Oh, Estela, cuéntelo de otra manera. ¿Hay alguna forma bonita de contar un asesinato?
¿Por qué está infravalorado el personaje de Thelma Ritter?
Thelma Ritter ha sido una de las más grandes actrices de la historia del cine. Luchó porque le dieron el Oscar en 6 o 7 ocasiones.
Fíjate, ¿nunca se lo dieron?
No, nunca se lo dieron. Fíjate si es buen ángel, que yo creo que en la obra maestra de Mankiewicz, Eva al desnudo, la segunda parte que no aparece ella, baja un poco. Ella era increíble. Somos un mundo de chismosos, decía en aquella película de Hitchcock. Nos hemos transformado en eso. Y era increíble. Esta, al contrario, era como española. Yo he visto a muchas mujeres como ella, pues, ¿qué diría yo?, en El Retiro, por la Gran Vía, en la parte esa que tú debes de conocer muy bien, porque es la glorieta de Cuatro Caminos.
¡Hombre!
Hombre, claro, donde estaba el cine metropolitano. Imagínate.
Ya ves tú, en la calle Reina Victoria, según bajabas a la derecha.
Claro, el metropolitano, al lado de la Tropical, aquella cervecería extraordinaria. Pues cuando no había partido, por la avenida Reina Victoria, subían mujeres peinadas como Thelma Ritter. Eran las que cuidaban de los chicos en El Retiro y les daban la merienda. Era una mujer tan cercana que podía hacer esos papeles de chacha. Lo que pasa es que aquí hemos tenido tantas buenas como ella. Rafael Aparicio, era extraordinaria esa mujer, ¿no?
Sin duda.
Florinda Chico, les iba muy bien las zapatillas aquellas de orillo. Eran extraordinarias. Por la, no ya la cercanía, es la comunicación que producían con el espectador. Y Thelma Ritter era un genio. Las comedias aquellas con Doris Day, que limpiaba la casa, fumando además con el cigarrillo en la conchura de los labios.
Esa pinta.
Sí, era estupendo. Entonces, esos tipos son muy cercanos. La mejor película de ella, que es Manos Peligrosas, que se podía haber rodado auténticamente ahí en Cuatro Caminos, en la calle Don Quijote, por ahí, porque es la zona donde ella vendía corbatas a la salida del metro, que es una cosa increíble, que yo he vivido mucho cuando iba al campo del Atleti, naturalmente, al Metropolitano, bueno, allá abajo, y además estaban todos los restaurantes Angulo, todos donde se celebraban las bodas y los
y el Biarritz,
todos aquellos Biarritz, claro. Angulo, todo ese mundo está recogido en esa película, pero como en Brooklyn, porque tenían mucho que ver, los barrios son barrios, estén donde estén, y la gente viste igual, se peina igual y utiliza las mismas maneras de expresión. Entonces Thelma Ritter era una actriz que la colocabas en la boca del metro de Times Square. Hoy estábamos hablando con tu invitado de Trafalgar Square. Sí, es igual, sí. Era perfecta como donde la pusieras, era como una personalidad que el cine ha cogido, yo te iba a decir del teatro, no, de la vida. Entonces hablo de estas mujeres y de estos hombres porque están olvidados, de tal manera, hoy está olvidado todo, tú haces una encuesta por la calle y dices, nada, ¿quién es Gary Cooper? Y ya no sabe nadie quién es Gary Cooper, pero estos no tuvieron la suerte de que alguien se fijara en ellos, les escribiera... no un libro, pero sí que aparecieron en un libro de historia, algún artículo, algún premio, aunque fuera de segunda división, no. Y eran extraordinarios todos los que cito yo, ¿no? Joel Macrea, fíjate tú lo que era este tipo en la comedia. Has citado Preston Sturges. En Preston Sturges este tío, en Los viajes de Sullivan, no se puede estar mejor. Era bueno en la comedia como Gary Grant, bueno en los westerns como Gary Cooper, bueno en el melodrama como Clark Gable, pero está olvidado. Qué bueno. Y eso yo he querido... sacar y rescatar un poco del olvido a esta gente, ¿no? Y con humor, porque a estas alturas ya a mí lo único que me interesa será menos.
Lo que nos faltaba. Claro. Si no, películas...
Menos, es lo que yo digo, que se cayó ese mandamiento que llevaba Charlton Heston cuando le dio el Dios del Sinaí, debía llevar 15, como dicen los de Monty Python y como dicen todos estos, y se le cayó por lo menos 5. Pero yo creo que lo que se cayó era sea ameno. Ese es un mandamiento extraordinario para
bueno,
todo.
Pues yo creo que igual que se lo ha pasado de bien García haciendo el libro, nos lo pasamos los demás, al menos ojeándolo, imagínate. Películas malas e infravalorados. Lo edita Notorious Ediciones. Por cierto, yo iba a un colegio en la calle Cicerón, también el típico colegio de piso, el San Rafael. ¿A qué colegio ibas tú?
Yo iba a un colegio en la calle Ibiza, esquina Doctor Izquierdo, pero el mío era mixto, de chicos y chicas.
Joder, qué tío.
Se llamaba Latino Español y era un colegio maravilloso, porque desde los 4 años yo estuve sentado con chicas hasta que me fui al PREU, porque hasta hice letras, entre el quinto y sexto, teníamos, casi todas eran chicas, ¿no? Y para mí, por ejemplo, López no era una chica, era López, o sea, claro. El que me tenía que pasar la traducción o sacarme de un apuro. Yo no digo que no sea tan machista como ha sido nuestra generación y las anteriores, pero hombre, he entendido muy bien, o mejor que otros, el mundo femenino, porque ya te digo, desde los 4 años íbamos
yo
a
también.
Ese colegio.
Sí, sí, yo también, mi colegio.
Colegio
visto,
de
fíjate,
barrio, buenísimo.
Sí, sí, totalmente, totalmente.
No,
yo...
ese colegio que yo fui era mejor que todos los planes de educación que han venido.
Vamos.
Era de Pedro San
y no te digo y no te digo lo que va a venir. Garci. Garci, director.
Oye, un abrazo.
Que enhorabuena, amigo, por
Muchas
esas
gracias.
Películas malas e infravalorados, tu nuevo libro. Suerte, diré.
Suerte, gracias, un abrazo.
Un abrazo,
fuerte. Gracias.
Belén Montes nos trae un mensajito de Mutua.
Con la que está cayendo nos gustaría que nos pusieran las cosas más fáciles. Pero mira, para cosas fáciles lo mejor es irse a la Mutua, porque además de darte facilidades de pago en menos de 6 minutos, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Fácil, ¿verdad? Llama al 902-555-485. 902-555-485. Esto es muy fácil. Esto... es la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope. En facebook.com/la linterna o mándanos un mensaje de voz al 654 45 55.
¿A quién le toca ahora? A ver ese amigo invisible.
A mí, toma, Juan. Un cupón extra de Navidad de la 11. Para tu viaje a Turquía.
¿Y qué se me ha perdido a mí en Turquía?
¡El pelo, Juan! ¡El pelo!
En Navidad nos encanta repartir. Cupón extra de Navidad de la 11. 75 premios de 400.000 euros. Hay más de 910.000 cupones premiados. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. Cómpralo ya.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
1924, Ramón Bilbao soñó con crear un vino de estilo único. Hoy ese sueño sigue vivo en cada botella, invitándonos a descubrirlo juntos y a mirar la vida con otros ojos. Y es que los sueños nos unen sin importar la distancia, porque si compartimos un sueño, siempre estaremos cerca unos de otros. Bodegas Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Movistar y Prosegur se unen para crear una alarma más completa, sin permanencia. Con Movistar Prosegur Alarmas podrás vigilar todo lo que sucede en tu casa, estés donde estés. Y si eres cliente Fusión, tu alarma ahora a un precio muy especial durante 12 meses. Al contratarla antes del 10 de enero llamando al 900-200-730.
Tú, sí, Valduero es tu vino. Mejor del mundo en Reino Unido 2019, mejor de la Ribera en Suiza por segundo año consecutivo, mejor entre los 12 más prestigiosos del mundo. Pídelo en valdueroencasa.com o en el 600-600-040, 600-600-040. Fácil, directo. Valduero, un arte.
Todas nuestras parroquias tienen una misión: ser presencia de Dios en el mundo y esperanza para todos. Por eso te pedimos que colabores para continuar con esta inmensa labor. Puedes hacer un donativo a través de internet a cualquier parroquia de España, grande o pequeña, de manera puntual o periódica.
Colabora en donoamiiglesia.es. Somos Iglesia 24/7. Por tantos.
¿Atascado? Respibien Fresmin de Finfa libera tu nariz. Una solución con oximetazolina que descongestiona. Contiene aloe vera y te da un intenso frescor. Respibien Fresmin. Respira bien. Respira fresh. De Finfa. A partir de 6 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte a su farmacéutico.
En la Navidad de los Marín Ferrer, el solomillo se sirve con patatas y en la de los Hidalgo Montero, con salsita. Hay muchas Navidades y todas están en Aldi, porque con nuestro solomillo marinado relleno con boletus de la marca Gourmet Special de Aldi a solo 5,99, la Navidad a estos precios es para todos.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Hoy en nuestra clase de economía vamos a comprobar cómo convertir a nuestras jóvenes estudiantes en chicas imparables. Sí, te adelanto que una de las claves es lograr que crean en ellas mismas. Enseguida te lo cuento. Además, a punto de terminar este 2020 tan complicado e incierto, hacemos balance de la mano, no está mal, del presidente de BBVA. Carlos Torres afronta esta recta final del año con la esperanza puesta en la vacuna, consciente de que aún quedan bastantes meses para dar por superada la pandemia.
Con optimismo. La vacuna, sin duda, es una nota de optimismo, el que veamos que ya tenemos ahí la solución. Pero con prudencia, por lo incierto que es cuando esa solución, que viene ya, que está a meses vista, ¿no?, producirá la inmunidad necesaria para volver a la normalidad. Todavía nos falta.
No todos los días oye al presidente de un banco hablar con ese sentido común de cosas que no son directamente superfinancieras. Dice Carlos Torres que una de las lecciones de esta pandemia es que nos hemos dado cuenta de que somos vulnerables como sociedad. También hemos aprendido que si la respuesta es común, se pueden superar todas las dificultades. En el terreno puramente económico, constata que la recuperación, cuidadito, va por barrios.
Vemos como algunas regiones como China o como Estados Unidos o como Turquía van a recuperar los niveles de Producto Interior Bruto previos a la crisis ya en el año 2021, mientras que otras zonas, como pueda ser Europa o como pueda ser España mismo o América del Sur, vamos a tener que esperar probablemente hasta el año 2022.
Más cosas. En el caso de España, Torres apuesta por mantener los estímulos, fomentar la inversión privada, estabilidad institucional y reformas. También cree que se debe facilitar que los fondos europeos lleguen a las empresas. Ojo, directamente a las empresas y a las familias.
Que sean programas de más amplio espectro, que lleguen a la pequeña y a la mediana empresa y a los autónomos, o a las familias, o a las viviendas unifamiliares, o las viviendas multifamiliares, que lleguen capilarmente hasta los actores económicos, con los incentivos adecuados para que pongan también de su parte, ¿no?, y que podamos amplificar dinero público con dinero privado.
El presidente de BBVA considera que en este proceso del reparto de los fondos europeos el sector financiero tiene mucho que aportar, porque los bancos pueden ayudar a que ese dinero llegue mejor y se amplifique con inversión privada. Claro, con este mare magnum, pues pide un deseo para el año 21.
Le pido en primer lugar que la vacuna sea efectiva, porque si la vacuna es efectiva, significará que el año 2021 es el año en el que dejamos atrás la pandemia y en el que podemos iniciar la recuperación económica.
Lo dicho, puro sentido común, pero llama la atención que lo diga el presidente de un banco. Enseguida te cuento la clave para hacer de las jóvenes de hoy las líderes del mañana. Antes, resumen del día con Belén Miguel. Hola, Belén.
Hola, Ángel. Buenas noches. ¿Qué tal? Comenzamos por las consecuencias económicas de la prohibición desde mañana de los vuelos al Reino Unido. El IBEX 35 sufre su mayor caída en 3 meses.
Lo que faltaba. Ha retrocedido más de un 3%, pierde la cota de los 7.800 puntos. Las compañías aéreas, turísticas y bancos son los valores que más han sufrido. El resto de bolsas también se han teñido de rojo en Europa, aunque los descensos han sido menores.
El cerrojazo al Reino Unido deja bloqueados a miles de transportistas españoles.
Hasta 10.000 camioneros estarían atrapados en el puerto de Dover tras el cierre de Francia para impedir la expansión de la nueva cepa del coronavirus. Las distintas asociaciones del sector advierten de la precaria situación en la que se encuentran, sin poder aparcar y sin un lugar siquiera para comer o asearse.
Finaliza sin propuesta del gobierno y sin acuerdo una nueva reunión entre el Ejecutivo y los agentes sociales sobre el salario mínimo.
Los empresarios siguen oponiéndose a un nuevo incremento. Por su parte, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha dicho que sería muy preocupante que las empresas no puedan pagar 9 euros más al mes. Habrá un nuevo encuentro en la mesa de diálogo social que todavía no tiene fecha.
El gobierno apura los últimos consejos de ministros del año.
Sí, mañana aprobará, si no hay sorpresas de última hora, la ampliación de la prohibición de los desahucios hasta el 9 de mayo. También dará luz verde al plan de choque para la hostelería y el comercio y la creación de sociedad de economía mixta para canalizar los fondos europeos.
Más ahorro y menos consumo fuera del hogar.
Es el escenario que dibuja el Banco de España en esta segunda ola de la pandemia. Las nuevas restricciones y la prudencia de los hogares hacen que siga sin recuperarse el gasto en servicios. Con un retroceso del 23% de la renta de los hogares, España lideró la pérdida de poder adquisitivo al inicio de la pandemia. Y a este paso al final también. Gracias, Belén.
Hasta mañana.
Chao. Así viene la actualidad económica de esta jornada. Pilar García Laranja, buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
¿Con qué te quedas? Una noticia.
Pues mira, con Carlos Torres y con García. Porque de todo lo que habéis contado, es una barbaridad, ¿no? Se desploma el IBEX, el riesgo de España, no solo al turismo, sino al Reino Unido. Somos los que más británicos tienen segunda residencia en nuestro país. La bronca en el gobierno por el salario mínimo interprofesional, cuando están pensando en cómo repartir la miseria en vez de hacer un plan para crear empleo y trabajo. En fin, es todo tremendo.
Bueno, ahora profundizamos. La brecha de género es una realidad en el mercado de trabajo en España y en muchos países de nuestro entorno. Y si te vas más allá, ni te cuento. Claro, la solución puede estar, como casi siempre, en la formación. Primero hace falta que aumente el número de alumnas que se decanta por carreras conocidas como STEM, que son las siglas de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas. Pero además hay que formar a la líder. Es lo que piensa Gloria Lomana, nuestra colega, presidenta de la consultora 50-50 AGL. ¿Qué tal, Gloria? Buenas noches.
Muy bien, buenas noches.
¿Cómo lo llamas? ¿50-50 AGL o cómo es?
Sí, 50-50 Gender Leadership, pero bueno, para que te sea más fácil, GL, Gloria Lomana.
Vale. Oye, ponéis en marcha un curso de la mano de la COE, de empresarios. ¿Qué aprenden chicas de entre 16 y 18 años ahí?
Pues mira, muchas cosas, sobre todo autoconfianza. Aprenden una ruta del liderazgo, creando sus propios proyectos con emprendimiento, viendo luego cómo se financian, cómo lo posicionan en el mercado, con qué equipo se hace y qué equilibrios en esos equipos. Y luego lo defienden el último día ante un consejo de administración simbólico, que somos el jurado. Y ese jurado, pues son líderes de primera referencia, entre ellos tú has citado a COE, está Antonio Garamendi, está Fátima Báñez, la presidenta de la Fundación COE, pero tenemos otros líderes de primera como el director general de Merck, o sea, la vicepresidenta del grupo Antolín, personas que han hecho una carrera a base de esfuerzo, que saben apreciar lo que es la empresa española, que saben lo que son los nuevos liderazgos, los liderazgos uh-huh. que ahora defendemos, empáticos, y hacen esa ruta, sí.
Gloria, ¿qué es el síndrome del impostor?
Pues mira, casi tendríamos que decir la impostora, porque en este caso lo padecen muchísimo las mujeres. Está descrito como esa sensación de inseguridad que cuando una mujer está arribísima, acepta un puestazo, pues cuando está ahí teme no estar a la altura de la responsabilidad que ha aceptado y cree que no va a hacerlo tan bien como pues los demás esperan de ella. Y esto, fíjate, lo describió con mucho detalle la vicepresidenta de Facebook a nivel mundial, Sheryl Sandberg. Y ella, teniendo ya este puesto, dijo, me ha costado aceptar que yo podía estar a esta altura sabiendo que lo estaba. Y los hombres pues aceptan los cargos y las responsabilidades con mucha más naturalidad. Las mujeres le damos muchas vueltas a las cosas, intentamos ser siempre pues mucho más perfectas en todo lo que hacemos por esa autoexigencia que probablemente tenga que ver con una más escasa autoconfianza desde niños.
Seguramente. Pilar.
Gloria, buenas noches.
Hola, Pilar, ¿qué tal?
Pues muy bien. ¿Y
qué bien?
Qué raro entrevistarnos entre nosotros, ¿verdad?
¿Verdad?
Es pero que además, bueno, pero la sorpresaza de Pilar es que me encantas. Me encantáis todos.
Yo te hago pregunta con trampa. ¿Qué te cuentan las chicas que han terminado este curso?
Pues mira, las chicas llegan que de una carita, porque hay que decir que son niñas de 16, 17 años, 18, algunas de 15. Y esas caritas de yo no voy a ser capaz de hacer un proyecto como estamos aquí planteando, se ponen a trabajar en grupo, aprecian lo que es el equipo y bueno, salen el último día, que son 5 jornadas, en este caso van a ser el último sábado de enero y todos los sábados de febrero, pues les dices cómo se sienten y te gritan que imparables, que es una maravilla. O sea, aprenden a soñar a lo grande, aprenden, como digo, a creer que ellas pueden y hacen un networking maravilloso. Se hacen muy amigas a una edad que la verdad es que yo aprecio muchísimo eso, porque quienes hemos tenido hijas de esa edad sabemos que son edades donde está muy bien que empaticen con otras niñas, con los mismos intereses.
Gloria, ¿dónde y hasta cuándo se pueden apuntar?
Pues mira, se pueden apuntar, estamos en los ultimísimos días y se pueden apuntar a través de la página web de 5050GL. El truco es eso, acordaros, de Gloria Romana, GL. Directamente redirige a ESADE porque hacemos los cursos con ESADE y es quien hace ya la selección. Y los hacemos de la mano de la Fundación COE y como te digo, mucha inspiración de grandes líderes, uh-huh. que yo estoy maravillosamente encantada.
La última, Pilar.
Bueno, digo que tiene trampa porque mi hija hizo este curso y se ha vuelto a apuntar y le cambió la perspectiva de cómo veía esto de las finanzas, ¿eh? Y yo se lo recomiendo a cualquiera. ¿Te imaginas un mundo con más líderes mujeres, Gloria?
Pues sí, básicamente porque no queda otro remedio. O sea, te quiero decir que si queremos tener todas las miradas, todos los puntos de vista, enriquecernos, más diversidad, más criterio, hay que contar con las mujeres, ¿cómo no? Pero mira, sobre todo ahora después de la pandemia, Pilar, bueno, y Ángel, lo hemos comentado más de una vez, se aprecia muchísimo esta empatía, la manera con que las mujeres negociamos, mediamos, que probablemente porque tenemos la tradición de hacerlo en las micropymes, que son las familias, ¿no? Estamos ahí en esa escucha permanente, en el diálogo, y esto llevado al mundo de la empresa es imprescindible. Y esto es lo que las niñas también descubren, aprenden mucha técnica, pero también a gestionar las emociones, ¿no? Y aprenden a comunicarse, a presentar, a hablar en público. Pero mira, Pilar, la trampa me la has hecho tú, porque yo no sabía, nunca supe hasta muy adelante que tu niña estaba, a pesar de que somos muy amigas, y ahora no sabía que se había apuntado. Pero mira, me alegro, porque a todas se les queda corto, y la verdad es que ojalá yo lo hubiera tenido, y ojalá lo hubiera tenido para mi hija, o sea que la verdad es que te felicito, eres más joven, y tienes a la niña más joven.
Chicas imparables.
lo organiza...
Nosotras, Pilar.
Que 50... no te quepa ninguna duda.
Me dejáis hablar. Lo organiza Gloria Lomana, 50-50 GL. Quien quiera apuntarse, el futuro está ahí sin duda alguna.
Por gracias, Dios, Gloria. Pero vamos esperándolas con los brazos abiertos. Estamos, no... son las líderes del futuro. Gracias.
No te vayas muy lejos, Gloria.
No. Venga, ahora mismo
ahora,
volvemos.
Hasta ahora. Chao. Nos vamos al dato. El dato que hoy nos trae Pilar García de la Granja son 17.680 millones de euros. Pilar.
Uh-huh. En préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo. Cifra récord en préstamos para ayudar a sus 26 países miembros de América Latina y el Caribe a afrontar ese impacto económico y social de la pandemia del coronavirus. El Banco Ángel ha reformulado sus procesos, ha agilizado todas sus operaciones y ha logrado incrementos del 11% en aprobaciones de préstamos con garantía soberana, con deuda del Estado de cada uno de los países, y del 55% en desembolsos en comparación con el año pasado.
Oye, ¿cuáles han sido las operaciones más comunes?
Pues mira, te lo cuento. El BID ha aprobado algo más de 10.000 millones de euros para proyectos del sector público. BID Invest, que como sabes es la rama privada de la institución, ha financiado algo más de 7.300 millones de euros en proyectos privados, casi el doble que el año pasado. Y BID Lab, que es la incubadora de innovación del grupo, ha incrementado sus operaciones un 40%, ha pasado de 90 a 126 proyectos, de los cuales 20 están relacionados con la pandemia. Y ahora que tenemos una segunda cepa, pues ni te cuento.
Bueno. Pilar García de la Granja, como siempre, gracias.
Hasta mañana, a ti.
Chao, hasta mañana. Se avecinan unas navidades muy, muy extrañas. Para muchos tristes también, es lo que toca. Eso sin entrar a hablar de la nueva variante del virus en el Reino Unido, de la nueva amenaza. España era uno de los últimos países de la Unión Europea en suspender vuelos con este país. Nos lo dicen hace un año todo esto y no nos lo creemos. Les hacemos una pregunta. ¿Cuándo en la historia, para todos o para muchos, las Navidades han sido extrañas cuanto menos? Cuando los que las vivieron pudieron tener quizás una sensación similar a la nuestra. Hoy hacemos historia con mayúscula, como todos los lunes, con Emilio San Francés, profesor de Historia y Relaciones Internacionales en la Universidad Pontificia, comillas. Profe, Emilio, buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel.
Oye, ¿nos vamos al Imperio Romano?
Pues mira, nos vamos al Imperio Romano, homenaje entrañable al que fue mi profesor de estas lides, Luis Mivillar, que me acuerdo que la frase todavía, y fíjate que han pasado años, no Nochebuena, pero el 31 de diciembre del año 406, el Rin se heló, y como una inundación, los bárbaros penetraron en el Imperio Romano y en unas poquitas décadas el Imperio Romano colapsó. Entonces todavía el 31 de diciembre no era como lo conocemos hoy, el fin de año, no estaban las fortificaciones romanas tomando las uvas cuando llegaron los bárbaros, pero sí que yo siempre he encontrado aquellas... en aquel momento en clase yo dije, joder, he acertado con la carrera que he escogido, porque encontré que aquel momento, en lo más crudo del invierno, cuando ya el cristianismo era la religión oficial del imperio, con lo cual ya la Navidad poquito a poquito se va fraguando... acercándose a lo que conocemos, comenzó un cataclismo de dimensiones épicas que acabaría arrumbando una de las grandes civilizaciones que ha conocido la humanidad. Y todo empezó en estas mismas fechas porque se heló un río y suevos, vándalos y alanos se lanzaron a la conquista, claro, de lo que hasta entonces era la invencible Roma.
Vamos con personajes con todas las mayúsculas. Carlomagno, año 800. ¿Qué pasó?
Pues fíjate tú, 400 años, un poquito menos más tarde, en el año 800, Carlomagno, en la Nochebuena del año 800, es coronado por el Papa León III, emperador, se quiere resucitar ese concepto del Imperio Romano, y Carlomagno dijo que él no sabía, fue en mitad de una misa, que le iban a coronar, que él no quería, a nadie le amarga un dulce, pero en ese momento comenzaba la andadura de otro momento singular de la historia de Europa, que era pues el surgimiento de lo que después fue el Sacro Imperio Romano-Germánico, y esa Navidad, ese personaje, con esa coronación, comenzó a cambiar la historia y nació además esa rivalidad que duró siglos entre el Papa y el emperador, de la que fueron protagonistas tantos emperadores, pues prácticamente hasta uno de los personajes que vamos a comentar en muy poquito.
Cristóbal Colón.
¿Quién no es ese personaje? El pobre Cristóbal Colón, homenaje también, se lo merece, que este año hemos hablado mucho del legado de la presencia española en América, pues la noche de la Nochebuena de 1492 vio embarrancar la Santa María, una de los tres buques que habían llevado a los españoles a América. Parece ser que porque un vigía se quedó dormido. El barco embarrancó en un banco de arena, parece ser que también con presencia de corales, se perdió y de los restos se construyó el famoso Fuerte Navidad, que es en el que quedarían algunos de los que habían viajado en aquella primera expedición esperando a la segunda expedición. Con lo cual, pues tú fíjate qué Nochebuena, pues encontrarte con que estás con tres barcos al otro, en la otra esquina del mundo haciendo historia y de repente uno, pues porque uno se queda dormido, pues lo pierdes.
Pues sí. Napoleón Bonaparte.
Pues ese personaje del que yo te hablaba, que también se coronaría emperador y que conecta con Carlomagno, es Napoleón Bonaparte, que en la Nochebuena del año 1800, fíjate, fecha redonda con respecto a nuestro amigo Carlomagno, se dirigía a la ópera. Acababa de convertirse, todavía no en emperador, pero en el hombre fuerte de Francia, y sufrió un atentado terrible que prácticamente no fue por milagro que no acabó con su vida, acabó con la vida de varias personas que había allí y desencadenó la represión por parte del bonapartismo contra los realistas, los monárquicos, que se descubrió que habían sido los protagonistas de ese intento de acabar con la vida de Napoleón. Una Nochebuena aciaga la que se vivió en París en el año 1800.
Uh-huh. Oye, también Nochebuena, una vida complicadita para George Washington.
Pues nos vamos un poquito antes, 1776, y es uno de los cuadros, y los oyentes lo buscan en Google, en Internet, les parecerá alucinante, el cuadro de George Washington cruzando el Delaware. En la noche, no Nochebuena, en la noche del 25 de diciembre de 1876, entre el hielo, con un frío demoledor, George Washington lideró, cruzando el río Delaware, una operación anfibia que cogió por sorpresa a los soldados alemanes. Muy poca gente lo sabe, que alemanes lucharon junto con los británicos en la guerra de independencia de Estados Unidos como mercenarios, cogió a los alemanes de Hesse desprevenidos en la batalla de Trenton, y esa fue una batalla que tuvo un peso específico singular, esa victoria de Washington, que quizás estaba en uno de sus momentos más bajos, pues para ir dándole la vuelta a la tortilla que fue la guerra de independencia de los Estados Unidos y acabar decantándola del lado de Washington y de los que todavía eran vistos como rebeldes. Y todo, no podemos decir que comenzó, pero tuvo un punto de inflexión nada menos que en un día de Navidad.
Esta debe ser relativamente fácil. Nochebuena de 1914, profe.
Pues mira, Ángel, yo he habido pocas veces que casi se me saltan las lágrimas dando clases, pero una de ellas es cuando yo hablo de la Nochebuena del 14. Primera Guerra Mundial, los frentes, el frío, ya están muriendo y van a morir por millones los europeos en los distintos campos de batalla. Y de repente, en la trinchera alemana empiezan a aparecer unas luces, unas luminarias. Los franceses, los británicos creen que los alemanes están preparando algún ataque terrible, pero se empieza a oír en alemán el villancico Noche de Paz. Y naturalmente, franceses, británicos contestan desde sus trincheras con el mismo villancico en sus idiomas. Nadie estaba detrás de todo aquello, fue algo iniciado por los propios soldados. Y en muy poco rato se gestionó lo que iba a ser, sin conocimiento de los oficiales, en contra de los oficiales, una tregua que duraría todo el día 25, en el que aquellos soldados, que eran tan iguales los unos a los otros, pese a pertenecer a ejércitos distintos y servir a reyes o a repúblicas distintas, confraternizaron durante todo el día 25 de diciembre e incluso jugaron distintos partidos de fútbol, para desgraciadamente el día 26 volver a matarse en una carnicería que todavía tenía 4 años horribles por delante. Pero para mí, incluso en aquel momento de horror supremo de la historia de la humanidad, que además terminaría con el jalón de la gripe española, en esa tregua está encapsulado lo mejor del espíritu humano y nuestra capacidad de distanciarnos del horror y de buscar otros valores positivos.
Historia. Hoy, historias de Navidades tristes en nuestra clase con Emilio San Francés. Gracias, profe.
A ti siempre y feliz Navidad, Ángel.
Igualmente, amigo. Chao. Julio César Herrero aparece por aquí los lunes para propinar un...
¡Zas en toda la boca!
¡Hola, Julius!
¿Qué pasa, Gelote?
¿Qué pasa?
Pues mira, ¿sabes quién se lo come hoy?
¿Quién?
El bailador Joaquín Cortés. ¿Sí? Que ustedes pensarán, anda, ¿qué será de su vida? ¿Sigue por ahí? Pues yo creía que no. Hasta que le hicieron una entrevista en El Mundo el otro día. Parece que pasado mañana iba a estrenar un nuevo espectáculo, pero ahora lo deja para abril, ¿eh? A ver si va a ser otro escándalo. Sí, precisamente. Pues en esta entrevista terapia le preguntan que por qué el espectáculo se llamará Esencia. Y el bailaor dice que porque es el perfume de Joaquín Cortés. Sí, y para no echar gota, te lo juro, lo dice así, como habla Aida Nízar, en tercera persona. Bueno, pero eso no es lo mejor. Dice que él cambió la danza en este país y que fue un visionario, porque decidió vestirse de Armani para salir a un escenario y que hoy lo hacen otros, ¿eh? Para que veas. Él dice que eso es ser visionario. Pero eso tampoco es lo mejor. El periodista, que debe tener un estómago espectacular, le pregunta que si le afectan las críticas. Bueno, escuchen la respuesta que voy a abrir las comillas. El otro día, un periodista me decía que solo ha habido dos artistas españoles reconocidos en el mundo entero. No en Latinoamérica y en España, sino en el mundo entero. Y decía que somos Julio Iglesias y yo. Y que somos los que más lejos hemos llevado la cultura española en el mundo. Así que no, las críticas no me afectan.
La cultura española, así en general.
Correcto, correcto. Vamos a ver, Joaquín, los pies te funcionan divinamente. No tengo nada más que añadir. Bueno, sí, por afirmar que él y Julio Iglesias son los que más lejos han llevado la cultura española en el mundo, el bailaor Joaquín Cortés, el del perfume y la esencia, se lleva
toda la boca.
Baja Modesto.
Madre mía, madre mía.
Gracias, Julio.
Cortés a ti, Salao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
39.715.000 euros. 26.590. 4 millones de euros.
Vive este martes el sorteo de la lotería de Navidad desde las 8 y media de la mañana en Herrera en COPE.
Síguelo también en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Y comprueba también si tu décimo está premiado.
Sergio, para que esta Navidad salga todo perfecto, no hace falta tener a los Torres en casa cocinando. Basta con utilizar productos frescos de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Langostinos cocidos 30 a 40 piezas en kilo, solo 8,99 euros al kilo.
Y los tienes en un clic con nuestra nueva app.
Hipercor y supermercado El Corte Inglés. Nos gusta la Navidad.
Precios válidos en Península y Baleares.
¿Qué se nos ha olvidado?
¡Kevin!
Solo en casa cumple 30 años.
Si está el niño, estarán también los padres.
Y 13.
¿Es una broma?
Cumple 10.
¿Estás solo? Estoy aquí arriba. Venid a buscarme.
Para que nunca estés solo. Hola. Y te sientas como en casa.
¿Os rendís o todavía queréis más?
El viernes, día de Navidad por la noche. En 13.
Esto es muy fácil. ¿Que con los tiempos que corren no haces nada por mí? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
He hablado con la pandilla para decirles que este año no habrá fiesta de fin de año.
Ya he pensado cómo celebrarlo.
¿Sí?
Les he pedido por internet un pack de Navidad de vinos de familia Fernández Rivera. Después nos conectamos por vídeo y brindamos juntos. Ya verás qué planazo.
¡Qué grande eres! ¿Incluye el vínculo?
Pues claro, familiafernandezrivera.com. Lo más parecido a estar juntos.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Atascado? Respibien Fresmin de Finfa libera tu nariz. una solución con oximetazolina que descongestiona. Contiene aloe vera y te da un intenso frescor. Respibien Fresmin. Respira bien. Respira fresh. De Finfa. A partir de 6 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte a su farmacéutico.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.